Calu Bonfante, Árabe Ramil, Nati Carulias. Hola, ¿qué tal?
Inventando juegos, formas, trucos, vidas. Para pasar la tarde.
Hola. Hola, ¿qué tal? En 93.7 Rock. Nacional Rock.
Estamos al aire en Nacional Rock. Hola, ¿qué tal? El programa de la tarde de Nacional Rock. ¿Y por qué estamos comunicándonos con Pedro? Usted dirá, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Pedro?
¿Estamos al aire?
Sí, en este momento, justamente, querido Pedro, estamos hablando con mi amigo personal, Pedro Brigger. Justito no vinimos después del separador. Hola, querido Pedro, ¿cómo estás, viejo lobo de mar?
A ver, lo de querido estaba de más.
Te extraño, Pedro. Te puedo decir una cosa. Ahora vamos a hablar de Perú, pero hasta nos vamos a poner a tono con nosotros. Nos pasamos semillas y plantas y siempre hablamos de nuestros jardines con Pedro. Tenemos un trato cotidiano amable y amistoso. Vos no sabés cómo están mis tomates de árbol, Pedro.
Los míos están creciendo. Tengo varios racimos muy buenos. Pero para marzo da el fruto más o menos, ¿no?
Estos ya están en flor y ahora vamos con el tema de Perú, chicos. Ahora vamos con el tema de Perú. Tengo un temita que vos me estás debiendo unas plantas, Pedro.
Y sí, te dije que pases. Lo que tengo extraordinario, la boysenberry está explotada. Hoy almorcé con boysenberries. Espectacular. ¿Vos las tuyas?
Las mías están bien, no tan espectacular como las tuyas, te lo tengo que confesar, porque sufrí una poda importante. Lo que tengo extraordinario son los tomates cherry y las semillitas de tomates dorados y negros que me diste.
Ah, no, lo mío, el tomate negro se murió, pero lo que está muy bueno es el árbol de mango, está explotado en flor.
Te odio.
Pero va a tardar, yo creo que unos 2 meses todavía el árbol de mango de Formosa. Si llega a dar flor y fruto el tomate de mango de Formosa en Palermo, me retiro.
Te odio, te odio. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Esto es una pequeña
licencia. Esperá. Lo mejor. ¿Qué? La pitahaya está sacando unos brotecitos.
¿Por qué mía se me puso fulera, Pedro? La tengo en una maceta, está toda caída, pero está como media fuleronga. Después te voy a mandar
la mía está muy buena, sacando nuevos brotes. Y no sé si no va a sacar alguna flor, ¿eh? Le tengo fe a la pitahaya. Lo que no me dio flor esta primavera y no creo que me dé en verano es la pitanga, la de Misiones.
Bueno, ahora vamos a Perú, ¿eh? Lo que sí te vas a morir de envidia, mi cerezo tiene cerecitas.
Pedro. ¡No!
Te maté. Después te saco una foto. No sabes qué linda que están. Ya están rojas, hermosas.
¡No!
Rojas. Bueno. Como la bandera de Perú. Che, Pedro, contanos.
Yo tengo el caqui chiquitito que está ahí sobreviviendo.
Bueno, después tengo que ir para tu casa y me pasas las plantas. Che, basta de eludirme.
Tengo para darte uchuva, sí, muy buena. Sí. Tengo para darte lulo, curuba.
Quiero.
Y las hortensias.
Sí, las hortensias. Y yo te llevo cositas que tengo acá que te preparó la Vale. Escúchame, Pedro. Vamos a hablar un poco, orientarnos un poco, estamos hablando para todo el país, esto es Nacional Rock, estamos saliendo de punta a punta. La voz que escuchan, conocedor y sabedor de plantas y de política internacional, es Pedro.
Por eso hablamos de la pitanga, porque salimos en todo el país, en misionera.
Claro, capo total. Uno cuando tiene Perú, yo recuerdo que Perú es un país que viene en crisis hace aproximadamente, lo que yo recuerdo, 20 años, ¿viste? Desde Fujimori, Toledo.
30, o sea.
30, bueno, claro, Ollantumala. Alan García.
Fujimori asume en el 90, en el 92 realiza un autogolpe, cierra el parlamento, se escapa Alan García y comienza un programa de ajuste neoliberal muy, muy fuerte, de privatizaciones muy fuertes y de gran crecimiento en la minería. La cordillera sigue siendo inagotable en recursos minerales, es impresionante, porque la han saqueado tantas veces y sigue siendo inagotable, y Perú creció y se convirtió en un gran país exportador de oro, zinc, plata, estaño, pero de los 5 primeros del mundo, en algunos rubros, oro y plata, que lo está primero, segundo aproximadamente, lo que permitió grandes ingresos, porque son mineras en su inmensa mayoría multinacionales. Sí. El tema es que esto te hace crecer a un sector de la sociedad, a quienes están vinculados, hay más dinero, y efectivamente algunas capas medias altas, crecen. Y después la famosa teoría del derrame, ¿no? Si crece el país, la gente va a vivir mejor. Aquella famosa teoría del derrame de los neoliberales, que el vaso se llena y derrama para todo el mundo. Bueno, el problema es que no derrama para todo el mundo, y además el derrame es bastante desigual, porque cuando derrama para las capas medias, capas medias altas o las capas altas, ahí hay plata, por ejemplo, para tener un buen sistema de salud privado. Ahora, para las capas bajas, ese derrame no alcanza porque el sistema de salud, desde el Estado, no se preocupan que haya un gran sistema de salud. Entonces, durante la pandemia, que está sufriendo en Perú también, nos encontramos con que Perú es uno de los países con los peores índices del mundo por millón de habitantes de muertes, y además mucha gente que se fue escapando de las ciudades porque en las ciudades no tenía contención, porque justamente hay un sistema de salud bastante pobre en el Perú y no tenían una contención por parte del Estado. Uh-huh. Desde Fujimori en adelante, gran parte de la clase política y los 5 últimos presidentes electos en el Perú democráticamente estuvieron envueltos en casos de corrupción. Nombraste a Fujimori, después vino Alejandro Toledo, después vino Alan García, después vino Ollanta Humala, después vino Pedro Pablo Kuczynski. Los 5 electos por el voto popular, los 5 envueltos en escándalos de corrupción durante su mandato o después de su mandato. Y de hecho, a Kuczynski lo empujaron a renunciar hace 2 años, vinculado a escándalos de corrupción, renunció y asumió Martín Vizcarra. Martín Vizcarra es el presidente, que era vicepresidente Kuczynski, a quien el jueves pasado destituyen, lo que ellos llaman vacancia, un proceso de vacancia. O sea, vacarlo es sacarlo, destituirlo. Lo fuerzan a renunciar, a irse. Y asume un tal Merino, que duró apenas 4 días, que vino sin plan de ningún tipo. ¿Por qué dura apenas 4 días? Porque hay un sistema político muy corrupto, pujas entre partidos políticos por cuotas de poder y la movilización popular. Una movilización popular que hace tiempo dice que se vayan todos. Lo que pasa es que esa frase que suena tanto en la Argentina, Damián, no tiene en Perú un equivalente al peronismo. Entonces, el que se vayan todos no tiene un recambio. En la Argentina, después del 2001, 2002, vino un recambio que se llamó Néstor Kirchner, de un partido histórico con fuerte presencia en las estructuras del Estado, en estructuras nacionales, con experiencia de gobierno. Bueno, hoy en Perú no hay algo similar. Ningún partido puede cumplir ese rol, a pesar que hay un partido histórico como el APRA, donde estuvo también Alan García, pero que es un partido absolutamente atomizado, al estilo de lo que en gran medida es el radicalismo hoy. Lo comparo, digo siempre, las comparaciones son odiosas, pero ayudan a pensar para la gente que nos está escuchando. O sea, un partido muy golpeado históricamente que no puede gobernar hoy. Y te encontrás con una situación donde, como te decía, el jueves derrocan a un presidente, o sea, le piden la renuncia, lo echan, asume otro, dura 4 días, y hoy no tienen presidente, porque no se ponen de acuerdo en el Congreso de cómo seguir.
Hoy no tiene presidente. ¿Sabes lo que me llama la atención? Entre todo lo que nombraste, estas denuncias interminables de casos de corrupción para los presidentes y expresidentes peruanos es, le costó la vida a Alan García, ¿no? Que se termina suicidando.
Sí, claro.
Digo, ¿qué escapatoria tiene la sociedad peruana? Porque lo que noto es que el poder está tomado por estas personas que sacan y meten presidentes, y que lo único que más o menos puede contener eso ahora es un reclamo popular que se vuelca a las calles. Recordemos que hasta hace poco había, afortunadamente, la cantidad de desaparecidos fueron de 40, fueron disminuyendo a menos de una decena, ¿no? Por los reclamos han fallecido gente. ¿Qué solución tiene la sociedad peruana para terminar con esta podredumbre que tiene la clase dirigente política peruana? Pedro.
No tengo la respuesta. Porque la pregunta es quién viene si se van todos, ¿no?
Claro.
Hay que agarrar un Estado y manejarlo. No es fácil. No es que vienen 10 personas, toman el Estado, toman el control del Estado y comienzan a gobernar. No es algo tan sencillo. Necesitas una estructura. Estructura que hoy por hoy no hay. También hay que tomar en cuenta, Damián, que en abril del año que viene, en principio, tiene que haber elecciones generales.
Sí.
Entonces la pregunta es hoy, ¿quién asume? ¿Solo se dedica a organizar las elecciones generales de abril? Porque si vos podés decir, no, hay que convocar elecciones ya. ¿Pero quién convoca? ¿Cómo se convocan? ¿Qué tenés? ¿Una semana de campaña electoral? Es imposible. Necesita más tiempo para organizar una campaña electoral. O sea, está todo muy trabado. No hay una persona, aparentemente hoy, respetable, respetada, que pudiera asumir la presidencia. Y por el otro lado, la gente que estaba con Martín Vizcarra dice que Vizcarra quiere volver. Pero ahí se meten con un problema legal que parece que no puede volver. Una vez que lo destituyeron, no puede volver. Es un lío bárbaro. Es realmente un lío bárbaro.
Es un lío bárbaro. La voz que escuchan es la de Pedro Birger, especialista en política internacional. Pedro, ¿cómo? Y plantas, ¿no? Pedro, ¿cómo ves la salud de las democracias latinoamericanas? Hasta hace poco vimos lo que pasó en Bolivia, vemos lo que pasa en Perú. ¿Está saludable la democracia en Latinoamérica?
Me parece que no se puede generalizar. Y además, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? De procesos electorales, de una institucionalidad que se respeta. Alfonsín decía, con la democracia se come y se cura. ¿Puede realmente haber un país democrático donde haya tanta gente que se muera de hambre? Es un problema, porque si hablas de institucionalidad, te encontrás con muchos procesos contradictorios, o podés tomar hoy a Uruguay como cierto modelo de institucionalidad de recambio, donde parece que no ha cambiado mucho desde el Frente Amplio a la calle Pou en Uruguay. Pero es un caso muy particular, porque si mirás el resto de América Latina, creo que te encontrás con serios problemas respecto de estándares democráticos o procesos democráticos que respondan, más allá de la democracia formal, a los problemas e intereses de la mayoría de la población. A ver, vos podés... El ejemplo de Perú es muy bueno, elogiado por los organismos internacionales, modelo de estabilidad, modelo de crecimiento macroeconómico. Y sin embargo, en los últimos 30 años, todos los que estuvieron al frente del país, involucrados en escándalos de corrupción, sí, para algunos sectores creció Perú. Ahora, para la gran mayoría, no.
Vos sabés que yo siempre... Claro. Vinculo lo que... Estas movidas que pasan en Latinoamérica con respecto... Viajo un poco más en el tiempo. Desde el Plan Cóndor, cuando pasó en la década del 60-70, los golpes de Estado en Latinoamérica, salto en el tiempo... esta oleada de gobiernos progresistas que tuvo el continente también, desde Chávez, Evo Morales, Lula, Néstor Kirchner. ¿En qué momento nos encontramos ahora? ¿Cómo lo podrías graficar al momento latinoamericano, cuando en Chile hay una gran crisis también de representatividad sobre el gobierno de Piñera, ¿no? La gente no lo quiere, hay manifestaciones, podemos decir que Uruguay está firme, acaba de haber elecciones en Brasil y Río de Janeiro me parece que no le fue muy favorable a Bolsonaro.
No, le fue bastante mal en todo el país. Yo sí, creo que hay una región en disputa como no hubo ningún otro periodo de la historia latinoamericana, especialmente desde el 2005, cuando se le dijo que no al ALCA, entre una corriente que podemos llamar a grandes rasgos corriente progresista, nacional y popular, de izquierda, centroizquierda, muy variada, pero nombraste algunos que sabés que están acá, y una corriente del otro lado liberal, de derecha, conservadora, neoliberal, que tampoco es homogénea. Creo que hay una disputa muy fuerte. Uh-huh. Estas disputas se daban en otras etapas de América Latina, pero las derechas las resolvían con golpes de Estado. Cerraban el Parlamento, prohibían los partidos, prohibían los sindicatos, censura, dura represión, y durante varios años los movimientos populares bajaban la cabeza. Perón es derrocado en el 55 y su movimiento y él vuelven 18 años después. Hoy no pueden hacer esos golpes de Estado. Mirá Bolivia. En menos de un año Evo Morales volvió.
Sí.
Y creo que hay un gran problema en ese sentido de las derechas, que la gobernabilidad la manejaban a través de golpes de Estado, en conjunto con los poderes económicos, los poderes judiciales. Esto fue muy importante. Al no poder resolverlo de esta manera, en esta etapa histórica, te encontrás con que tienen capacidad para ganar elecciones, efectivamente, saben muy bien usar el marketing, pero en el gobierno les va mal. Vos fijate que Macri, que de alguna manera se lo presentó como nuevo modelo de derecha en América Latina, duró apenas 4 años, no logra la reelección, algo que la mayoría de los presidentes latinoamericanos logró, y pierde en primera vuelta por 8 puntos. A veces no tenemos dimensión de esto. Macri perdió en primera vuelta por 8 puntos. Sí. Cuando, te reitero, la mayoría de los presidentes latinoamericanos logra la reelección. Esto sí, te marca un problema de las derechas. Y si vos mirás las derechas latinoamericanas, Chile no es modelo, Perú no es modelo, Brasil no es modelo, Colombia y su violencia interminable no es modelo. Las derechas latinoamericanas no tienen referentes.
¿A Ecuador a dónde lo pones?
Y hoy tiene un gobierno de derecha, pero que llegó al gobierno con un programa que era el de Rafael Correa. No era el programa de la derecha latinoamericana. Con un programa de derecha no ganaba Lenín Moreno. Lenín Moreno gana con un programa progresista. Después se da vuelta, pero él gana con un programa progresista. Esto hay que decirlo, con el programa de Correa.
La voz es de Pedro Brigger. Lo último, Pedro, para que también nos pongas un manto de claridad. El triunfo de Biden en Estados Unidos, ¿mejora la situación con respecto a Latinoamérica o nos convenía a nosotros más que siga el loco de Donald Trump?
Primero, Biden todavía no ganó. No ganó nada, como se dice.
¿Cómo me decís esto? ¿Por qué me decís esto que no ganó?
Porque técnicamente no ganó y porque Trump sigue diciendo que él ganó las elecciones. Hasta que no se reúna el colegio electoral el 14 de diciembre o Trump reconozca su derrota, Biden no ganó nada.
Uy, qué fuerte, Pedro. ¿Y vos decís que el otro no va a soltar la banana? Tiene que soltarla en un momento ante la aluvión de... Es más, los republicanos no le están diciendo aguantá Donald Trump. Él está solo en esta batalla.
No,
es una batalla
personal. Justamente, gran parte del Partido Republicano lo apoya, y más que mono con banana, parece mono con navaja, que es un poquito peor que mono con banana, ya que mencionaste la banana. Mira, si Trump no reconoce la derrota, hasta ahora no la reconoce, va a seguir la disputa legal que le permite constitucionalmente ese sistema electoral vetusto, caduco y desastroso que tiene Estados Unidos, tratando de judicializar los diferentes procesos electorales. ¿Puede tener éxito? No lo sé, pero hoy, al momento estamos hablando, hoy tuiteó Donald Trump: yo gané las elecciones. Yo a vos lo que te tengo que dar, y a la gente que nos escucha, es la realidad. Yo puedo decir, me encantaría que Trump se bajara porque Biden efectivamente le ganó. Sí, pero son las proyecciones de los medios de comunicación y probablemente Biden ganó. Ahora, Trump dice, yo gané, y Trump dice, lo voy a ganar en las cortes. Por lo tanto, esto no está cerrado. Por eso la fecha clave es el 14 de diciembre. Hay dos momentos para mirar. Una, para la gente que nos está escuchando: si Trump reconoce la derrota. Si reconoce la derrota, ya todo cambia. Si no, hay que ver qué pasa. El 14 de diciembre, que es cuando se tienen que reunir los electores en cada uno de los estados y elegir al presidente.
Todos pendientes de los reyes del mundo, ¿no? Gracias, Pedro, por estar en Hola, ¿qué tal? El programa de la tarde de Nacional Rock. Siempre es un placer hablar con vos. Y bueno, después seguimos en privado por el tema de las plantitas, ¿te parece?
Sí, por supuesto. Tengo un árbol de níspero que está muy lindo, le tengo fe.
Vamos. Seguimos en Hola, ¿qué tal? Al que escucharon, al capo de Pedro. Gracias, Pedro.
Abrazo grande.
Hasta las 17. Estás escuchando
Hola, ¿qué tal?
Con Calvo Infante,
el Árabe Ramil
y Nati Carulias.